The Box.
Las cápsulas.
La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.
Bienvenidos a The Box, el podcast de la protección ejecutiva. Yo soy Gonzalo Senocián y está conmigo Pablo Ortiz Monasterio. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Creo que cada uno de los podcasts, digo, es que hoy sí tenemos un gran invitado y la realidad es que hemos tenido muy buenos invitados y Fabricio no es la excepción. Tenemos a Fabricio Parga. Pablo y Fabricio, bienvenidos, ¿cómo están?
¿Cómo estás, mi querido Gonzalo? Bienvenido, Fabricio. Qué gusto tenerte.
Muchas gracias. La verdad, sinceramente, muchas gracias por la oportunidad de compartir temas aquí en este gran canal. Estuve escuchando los canales anteriores, los programas anteriores, y la verdad, sinceramente, es fabuloso. Siempre se comparten ideas de personas que, con su calidad, se disfruta realmente bastante.
Muchas gracias. Pues al revés, yo creo que es lo que enriquece esto es el poder traer a gente que tiene el conocimiento como para poder enriquecer lo que hacemos aquí, porque si no, pues imagínate, seríamos nomás aquí mi compadre y yo.
Echando mentiras.
Hablando de lo mismo, pero la verdad es que yo creo que ese es el punto de todo lo que estamos haciendo aquí, que venga gente que realmente tiene conocimiento, que realmente que tiene algo que aportar, algo que nos ayude a generar ideas. Una persona que ha escrito un libro es para nosotros todo un orgullo. En México ser, ¿cómo se llama? Autor publicado, es realmente un gran mérito. Y eso, antes de empezar cualquier otra cosa, te quería yo felicitar y reconocer eso, Fabricio.
No, hombre, muchísimas gracias. Se lo agradezco bastante viniendo de ustedes. Partiendo del tema de que las ideas, pues si participamos en distintos puntos de vista, con la divergencia se crean nuevas ideas, se crean nuevas inclusive habilidades. Realmente si todos pensáramos igual, estuviéramos muy de acuerdo, pues caeríamos en un círculo vicioso del cual pues, siempre estaríamos tratándonos de convencer de lo mismo que nosotros decimos. Y la realidad es que en distintos puntos de vista nunca se deja de aprender. No importa cuántos años tengas, si 5, 10, 15 o 30 años en la protección ejecutiva, nunca es tarde para aprender y no cuadrarse en el mismo tiempo que te tocó aprender desde que eras niño.
Claro. Bueno, y el ahorita que decías de encuadrarse o de quedarse en el mismo, pues los delincuentes no se quedan en lo mismo. Ellos generalmente están tratando de innovar y fíjate que, así como haciendo ahí un pequeño paréntesis, tuve una plática muy interesante la semana pasada con el licenciado Jesús Jiménez Granados, que invitamos al EP Summit de este año. Lo que tiene interesante Jesús, o el licenciado Jiménez Granados, es que él fue fiscal especial para la seguridad de las personas hace mucho, antes de que se creara la CONACE, y a él le tocó atender los casos de secuestro de grandes grupos de secuestradores, desde Daniel Arismendi, Andrés Caletri, Los Canchola, Tinoco, Maserat, y incluso le tocó meter a la cárcel o integrar las carpetas de investigación para varios de ellos, y él me decía que fue muy clara la tendencia de cómo evolucionó la delincuencia de robo de bancos a la parte de secuestro. O sea, fue, en el momento no se vio a lo mejor, pero ya he estudiado a posteriori, se vio muy, muy claro esa tendencia y qué fue lo que originó ese cambio, que realmente fue Andrés Caletri el que originó ese cambio, que venía de antes de eso, por Ríos Galeana, que era el gran delincuente mexicano. Y lo peor es que dice que se está volviendo a ver ese cambio, se está volviendo a ver esta tendencia y que es de esas cosas de las que no se quiere hablar, pero bueno, no le voy a echar a perder su conferencia, nos va a venir a platicar él, de lo que él está viendo desde la CONACE, de cómo está volviendo a evolucionar la delincuencia. Y se está quedando atrás el secuestro.
Sí, tiene toda la razón. Los mejores policías, decía un colega colombiano, son los que rayan en la delgadita línea donde se es un delincuente y donde se es de los buenos. Pero si estás muy arriba en esa línea, te conviertes en un padre de la iglesia. Y si te cometes muy abajo, eres el sicario más buscado. Es decir, para saber cómo disminuir o mitigar, tienes que pensar como malo. Si le pensamos como absolutamente buenos, vamos a estar muy lejos de la realidad y de la evolución delincuencial que se viene. Cada rato ellos están buscando el cómo sí mitigar, cómo sí doblegar y cómo sí vulnerar lo que nosotros pongamos. Entonces hay que ser un poquito maliciosos en el tema de cómo piensan ellos, porque si no vamos a quedar retrasados en el tiempo.
Claro, y anticipar estos cambios, ¿no? Y anticipar estas nuevas tendencias. Y ellos están buscando cómo hacer mejor negocio, que eso es una gran ventaja. En México la delincuencia es por negocio, porque podría ser mucho peor.
Sí,
si no ves, ¿no? O sea, estos fundamentalistas, religiosos, culturales, este tipo de cosas, podría ser mucho peor. Afortunadamente no lo es.
Coincido, y bueno, 5 de las ciudades más peligrosas del mundo durante los últimos 10 años en México tiene que ser un estado de alerta sumamente elevado para todos los que nos dedicamos a la seguridad. Un país muy violento como México.
Pero bueno, creo que en base en eso, Gonzalo, traías ahí unas preguntas muy, muy puntuales, ¿no? Ya empezamos antes, como siempre, antes del podcast, a hablar de las preguntas y de todo esto. Mejor arráncate, porque estaba muy interesante la plática hace un segundo.
Pues mira, Fabricio, ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo empiezas en la seguridad? ¿Hace cuánto empezaste? ¿Y qué te llamó a este tema de la seguridad?
Yo tengo más o menos, ya voy para 26 años dedicándome al área de protección ejecutiva en específico. Empecé poquito antes como guardia. Y bueno, derivado de todas las consecuencias de la vida, pues me fueron llevando por el camino de la protección ejecutiva por casualidad, y porque la realidad es que bueno, tu servidor nació en una colonia acá en Monterrey que se llama la Colonia Independencia, que es una colonia pues bastante conflictiva, es tipo Tepito, ¿no?, en Ciudad de México. Y bueno, allá la naturaleza es violenta. Por ende, pues bueno, mi papá desde chico, mi mamá me metieron a clases de box, de karate, y así fue entrando como que al mundo de la seguridad. Pues alguien tiene que entrar dependiendo qué es lo que te guste, ¿no? No hay como que una carrera, inclusive en aquellos años que se estudia para hacer protección ejecutiva. Y bueno, conforme las habilidades que me tocaban ahí de defensa personal, fue como me fueron dando o promoviendo esos servicios, ¿no?, de seguridad. Y una cosa llevó a la otra y de repente yo estaba en el mundo de los escoltas. De hecho, fue porque una falsa ilusión, que es más adelante, lo puedo decir más claro, pero es más explicado, pero una falsa expectativa de lo que es un escolta, ¿no?
¿Qué es lo que más te gusta en este tema de la seguridad? ¿Qué es lo que hoy, el día de hoy, no en ese entonces, porque eso ahorita lo tocamos, pero hoy, qué es lo que te apasiona del tema de la seguridad?
Fíjate que lo que más me gusta, o sea, más me atrae en ese sentido ahora es la coherencia en un esquema de protección ejecutiva que sea real, acorde al verdadero perfil de la persona. No porque, by the book, si tú propones un esquema de escoltas, se me hace que puede ser muy irresponsable que sugieras 2 atrás y 1 manejando. Pero ¿por qué tiene que ser siempre así?
Sin haber estudiado antes a los riesgos de tu principal y su todo, ¿no?
Y los análisis de vulnerabilidad y realmente el perfil y todo. Eso es algo que realmente pues no lo tenemos muy, muy cuadrado, pero entre más nos aproximemos a un análisis real, creo que puede ser 1000 veces mejor el esquema que se vaya a proponer.
Fíjate, Pablo, cuando hablé con Fabricio para invitarlo al podcast, salieron 800 temas de los cuales podíamos hablar en el podcast y fue muy difícil decidir qué tema íbamos a tocar esta vez. Entonces estoy seguro que lo tendremos invitado varias veces, como ya lo platicamos tú y yo. Pero bueno, pues vamos a seguirle dando. ¿Algún lema, alguna frase o algún dicho, ya sea de seguridad o algo que suelas decir o que te haya llegado fuertemente?
Fíjate que, de hecho, lo tengo hasta tatuado. Ya ahorita hasta se borró porque ya hace muchos años. Y en el campo de batalla, jamás olvides a tu pareja de combate. Porque en el campo de batalla, si 2 son 1, 1 significa que no es nada.
Sí, claro.
Esto a raíz de ciertas eventualidades que me tocaron en la vida, y la cual dependí mucho de mi pareja de batalla, que uno sacó al otro adelante en ciertos momentos de una situación de riesgo. Siempre el ser humano se quiebra. Y si uno no jala al otro, el otro tampoco te jala a ti, y es un círculo que puede caer en una fatalidad. Saludos para mi compadre Salomón, él sabe bien de lo que estamos hablando, pero sí, Si tienes buena comunicación táctica con tu esquema de protección, aunque seas operativo, eso fue hace varios años, creo que tienes ciertas ventajas. La soberbia, el tema del yo soy más grande que tú, el que yo soy más importante, tienes que dejarla de lado y tienes que aceptar tus debilidades para con ello pedir ayuda y pues salir de un momento crítico en cualquier sistema. No importa qué tan crítico sea, pero creo que es la base.
Claro, tienes que tener una manera de depender de una persona pues, ciegamente, ¿no? Y saber que siempre que va a estar ahí, que va a responder de la manera en la que tú esperas o de la manera que tú responderías en un momento dado. Qué difícil es eso.
Sí, y obviamente eso no lo medité, o sea, lo aprendí a base de, ahora sí que sudor, sangre y lágrimas, y es la realidad. O sea, si uno tiene alguna dificultad, tienes que decirle a tu compañero para que entre los dos se puedan saber cómo salir adelante. No importa si se trata de algo muy grave o desde un primeros auxilios, o desde algún tipo de, imagínate, sé que tú, Pablo, eres más diestro que yo mil veces en tema de manejo. Por supuesto que no voy a ser soberbio y me voy a poner a manejar yo en un esquema así. O sea, partiendo de ahí, un ejemplo magnificado, creo que es válido, es muy válido.
Totalmente de acuerdo. Y fíjate, y para entrar en el tema, el otro día les cuento que cuando estábamos planeando este podcast, Fabricio y yo estábamos hablando del tema cómo entramos muchas personas a este medio de la protección ejecutiva. Y le contaba que en mi caso, y yo creo que la gran mayoría de los casos es así, entras porque viste alguna película, no me acuerdo cómo se llama, la de Whitney Houston, The Bodyguard, seguramente se llamaba, sí, el guardaespaldas, sí, sí, o algo así, y ves la de la identidad Bourne o cualquiera de estas y dices, oye, yo quiero ser escolta o yo quiero ser agente de tal cosa, ¿no? Del servicio secreto, pero pues en México lo más acercado a cualquiera de estos servicios de la élite, al menos públicamente, pues es el protector, es el escolta. Uh-huh. Y entonces, y es a donde tienes el acceso más fácil. Entonces, pues alguien te jaló por aquí, por allá, medio me gustaba el box y medio sabía yo un poco de artes marciales o de algo más, y de ahí alguien me llevó de chofer y bla, 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 y vas entrando, pero siempre es este sentimiento de héroe, de quererte aventar por una bala y después de que te pegó en el chaleco, tú te tiras en el suelo con dolor, pero con la otra mano estás sacando la pistola y eliminas a tu amenaza y sales victorioso y llegas a tu casa contando la historia y le cuentas a todo mundo y luego te dan algún tipo de plaquita si es que perteneces a una corporación o el arma y vas enseñándola por todas partes como diciendo aquí yo soy don chingón. Entonces, y te das cuenta con el tiempo que eso que creías es una verdadera mentira o es una realidad que no completamente sin sentido. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito? Hoy seguramente nos estarán oyendo muchos protectores. Cuéntanos cómo empezaste tú este tema del heroísmo, cómo lo viviste tú y llévanos un poquito de ese Fabricio de a sus 20, 21 años, que probablemente trabajaba en la puerta de un antro o de guardia o lo que sea, ¿cómo pasó ese Fabricio a ser hoy el director de seguridad de una de las empresas más importantes de estudios médicos del país?
Pues sí, mira, realmente lo dices tal cual. Uno entra por una pantalla que no existe. A mí me gustaban las armas desde niño. Siempre me trajeron muchísimo las pistolas y todo ese show. A Santa Claus le pedía una pistola de salva, imagínate. Entonces imagino Santa Claus teniendo armas y para acabar me las traía, ¿no? Pero en sí, bien lo dices, primero que nada el sentido de que increíblemente yo soy técnico superior en hotelería y turismo, imagínate, nada que ver. Entonces al momento del servicio pues, no se me daba, no era un tipo que le gustaba dar el servicio y bienvenido y todo eso. No me gustaba. Y me incliné por la seguridad. Pero me incliné porque vi un esquema cuando yo era guardia de un antro acá en Monterrey, en Guadalupe, en una exposición ganadera, donde era guardia en una zona donde pues, siempre abundaban los golpes y todo eso. Estaba muy joven. Vi un esquema de guardias, de escoltas, perdón, que iban protegiendo a un artista. Y ahí yo decidí pegarme a eso porque me gustó. Pero la realidad es que es un falso glamour, porque luego, cuando lo logré obtener, No, nada que ver. Yo veía, por ejemplo, un escolta y creo que muchos jóvenes van a estar decidiendo ser escoltas por esto y no es nada que ver. Mira el señor, con un chícharo, grandote, no hace nada, le pagan una lana, está en los mejores restaurantes, con un carro blindado, como si el carro blindado se lo fueran a llevar a su casa, ¿va? Y no, o sea, resulta que el señor está parado, pero no está parado nada más en esa noche, está parado desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Y tiene que llegar a su casa y al otro día tiene que volverse a levantar. Y entonces el señor está quebrado y luego aparte tiene que entrenar. Y luego aparte tiene que no dormir, sino decaer y tiene familia. O sea, es una catástrofe social para la persona que decide dedicarse a protección ejecutiva porque seguramente se le van a desaparecer sábados y domingos. No siempre, o siempre, o van a tener unas jornadas de arriba de 60 horas por semana, donde eso incoherentemente o ilógico te afecta grandísimamente en el estado de alerta. Quieres una escolta alerta y no lo dejas dormir. Esto es una paradoja terrible. Me desvié un poco, pero en síntesis es lo que a mí me llamó la atención. Entonces, yo esos puntos que les voy dando, cuando conforme voy viendo el crecimiento de mi carrera, ahora yo procuro que mis escoltas, los que tengo a cargo, no sean así, no duer, no estén cansados, promover su estado de alerta, tratar de apoyarlos en lo que a mí no me fue apoyado, porque no tenía esa percepción, ese feeling, mis jefes, porque nunca habían sido escoltas. Yo como sí fui, veo que necesitan ellos un tiempo de calidad para que su mente esté aquí, que no se peleó con su esposa el día anterior, darles oportunidades para que entrenen. Y creo que me ha ido bien porque en base a tratar de cumplir con un servicio de protección ejecutiva eficiente, es luchar con la paradoja de que puedas cumplir con el requerimiento sin afectar ni la vida y mucho menos el estado de alerta de una persona que se dedica a protección ejecutiva. Y no tanto, aunque sí, no tanto por la reacción, porque seguramente van a decir todos que es lo primero. Pues sí, pero también lo primero es que esa persona trae un arma y si está demasiado cansado seguramente puede pasar un accidente en determinado momento o es muy proclive a que pase eso. O que choque, o que se voltee, o que, etcétera. Lo más riesgoso en protección ejecutiva son los traslados. Y un traslado con una persona cansada obviamente es sumamente riesgoso y nosotros no estamos más que para disminuir riesgos, no para ponerlos.
No, no agregarle un riesgo, es un
Exacto.
riesgo extra. Completamente de acuerdo, fíjate que lo dijiste, ¿no? Queremos gente descansada, pero no les damos el descanso. Entonces, pues está imposible. Ahora, entonces, te diste cuenta que pues este tema heroico de la seguridad y del protector, pues era más bien un tema de mucho sacrificio, de mucho compromiso y tal. Y corrígeme si estoy mal. Tus primeras veces y tus primeras capacitaciones, y no en tus primeras, durante muchos años seguramente, tu manera de ver la escolta era completamente reactiva. Era el, vamos a ver, vamos a esperar, hasta te frotabas las manitas así de felicidad esperando el ataque para que cuando llegara el ataque tú fueras, tuvieras una reacción heroica y salieras así con los brazos levantado en brazos, con los aplausos como si
Sí.
salieras de torero, ¿no? Entonces, casi, casi ibas por la calle esperando que te asaltaran, viendo quién te iba a asaltar, casi querías dejarlo acercarse, aunque lo vieras desde lejos, que se me acerque este cabrón y me ponga la pistola para que yo la saque y me lo acabe, ¿no? Porque he oído de la gente que compra armas de fuego, y ahorita entramos en ese tema porque Fabricio tiene un muy buen libro de armas de fuego, pero en ese tema también mucha gente que tiene armas en su casa dice, ojalá y se metan a mi casa para que mate a esos hijos de la chingada. Y de repente, pues, están equivocadísimos en su concepto, ¿no? Pero de este concepto tuyo completamente de reacción, ¿cómo era y cómo es ahora?
Fíjate, y ahí vamos a entrar en un paradigma al finalizar eso que me estás preguntando. Porque, sí, bien dices, yo estaba atrás de un poste cuando era operativo y decía, mira, si me sale uno por acá, disparo, cambio de cargador y el otro también por acá, y hasta decía yo, estoy listo, ¿no? Y cuando pase, igual, buscar fanfarres, buscar aplausos en la ineptitud de la inexperiencia. Quería que se me notara la pistola, quería que se notara una Magnum 357 que me dieron a los 20 años, que es un monstruo, Colt. Entonces yo quería presumir y andaba con radio y andaba con el chícharo y hasta le subía al chícharo, le quitaba el conector para que se oyera el radio, ¿no? Obviamente tenía 20 años, o sea, una serie de estupideces. Si no partimos por todos los errores que hacemos, nunca vamos a crecer si no los aceptamos. Y sí, hasta el día que pasó algo de verdad, de las veces que me ha pasado, que son varias, soy talado si quieres o no sé, ya no quise que me volviera a pasar ninguna. O sea, dices tú, ay, Jesús, esto está horrible. No es nada que ver con lo que yo pensaba. Ahora es, ya no quiero pelear, o sea, no estoy buscando la confrontación. ¿Cómo le hago para que esto no vuelva a pasar? Y es cuando se abre un panorama muy distinto que jamás había contemplado. La técnica, porque era muy bueno técnicamente tirando, manejando, las pruebas que nos ponían en la empresa donde trabajé, o sea, éramos muchos, siempre me iba muy bien. Técnicamente era muy bueno, pero ahí es donde entró la disyuntiva de Fabricio, donde dice, a ver, pegarle a, como te decía yo en algún tiempo, pegarle a 100 metros no significa que en una batalla puedas pegar siquiera 5, porque no están los factores reales del estrés, del miedo, de la sudoración, de la respiración, de la plataforma. Gonzalo, pues,
perdón, te voy a interrumpir, y hay dos extraordinarios libros que les quiero dejar para los que hablen inglés. Uno es On Combat, que lo hemos dicho varias veces, y el otro es Deadly Force Encounters, que lo vamos a poner en el podcast, en la historia. Pero es cierto, ¿no? Muchas veces, aunque tu escenario que sacaste de Hada Madrina se haga realidad, ¿no? Llegaron dos, uno me salió por acá, le disparé, el otro me salió por el otro lado, le disparé, y al final del día pude controlar a las dos amenazas, saqué a mi principal intacto, y o sea, el sentimiento, no me ha pasado, el sentimiento de algo así debe ser, pues, de triunfo por un lado. Pero después vienen los temas, que no es un tema para hoy, pero vienen los temas sociales y psicológicos, que la gente te ve, oye, cabrón, qué bueno que lo hiciste, ojalá si mates a todos. Espérate, no soy un vengador ni nada, soy alguien que estaba protegiendo. Y luego vienen tus temas contra tus creencias, ¿no? De no matarás, híjole, y si hubiera hecho, y si mejor me hubiera escapado. Y entonces, el tema mental, que podemos dejarlo para otro podcast, es un tema también que para los protectores o nuevos protectores que nos están escuchando, es un tema que está ahí, pero del cual se habla muy poco, ¿no?
No, y lo peor de todo es que no estamos preparados, y yo se lo dejo a los líderes de protección ejecutiva, que te aseguro que van a decir, si en mis escoltas reaccionan y salen bien, entre comillas bien, ya fregamos, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar?
¿Qué plan para después tiene tu empresa?
¿Qué hacemos con...? Sí, imagínate que yo, bueno, lo viví en persona. ¿Qué pasa cuando actúas y resulta que heriste o pisaste el callo de alguien sumamente peligroso que no está ni siquiera visible? ¿A dónde tienes que ir? ¿Dónde te tienes que esconder? ¿Qué va a hacer la compañía por ti? En ese momento se vienen 150 mil preguntas con una crisis encima, que primero se va a resolver la crisis porque acaba de haber un enfrentamiento y luego ya vemos qué va a pasar. Déjame decirte qué va a pasar. Pues puras cosas equivocadas porque no fueron planeadas. Y eso lo dejamos para, como tú dices, de
tarde. Exacto.
Oye, ese es un gran tema, ¿eh? Ese es un gran, gran tema.
Gran tema, y te digo que el problema de invitar a Fabricio es que no sabes ni por dónde empezar, cara. ¿Sabes qué, Fabricio? Párale, por favor.
En donde nos quedemos, lo dejamos. Lo dejamos. Así ahorita van saliendo estos temas que nos van dejando para hacer uno al mes. Hasta que se agoten. Hasta que ya nos hayamos pirateado todo tu libro.
Y bueno, el tema de cómo va cambiando después, cuando vas tomando todos estos reales escenarios, que yo aprendí que no importa qué tan buena conciencia situacional tengas, porque te puedes dar cuenta muy rápido. El asunto es cómo reaccionas físicamente, fisiológicamente, y de tu capacitación en tu juego, que en ese momento tienes que traer todo lo que aprendiste ya. Y en ese ya puede ser que, aunque seas el mejor o no, te quiebres. O aunque seas un gran héroe de una anterior batalla, no importa, en ese momento te vas a quebrar, no hay garantía. Es como cuando uno amanece de buenas o de malas, no sabes, no decides eso, o sea, simplemente es algo que pasa en la mente, y aunque lo veas venir, nada te garantiza que tu reacción va a ser óptima. Es el estrés de combate.
Es tu sistema límbico el que está tomando las decisiones.
Sí, está bien difícil, la verdad. Y yo oía a Pablo no me acuerdo, sí fue a Pablo, que no, a ti, Gonzalo, que decían que el tiempo cambia, ¿no? Va cambiando dependiendo qué situación veas. Claro, parece que son segundos, sí. Parece que son horas, y de repente no tienes un sentido del tiempo. Y dices tiempos y dices puras tonterías porque ni siquiera lo estás tomando.
Sí, totalmente de acuerdo.
Fíjate, en una situación así, para mí pasaron mucho tiempo, y la realidad es que habían pasado 30 segundos. Y en esa misma cadena de sucesos sobre esa crisis, yo hablé por teléfono diciendo, bueno, ocupo apoyo, y colgué. Resulta que esa llamada se grabó, fueron 15 minutos. Y ahí la tengo grabada, un día se las comparto. 15 minutos hablando y no me di cuenta y ni me acuerdo. Es increíble, o sea, lo que pasa en el cerebro humano es terrible porque dices tú, bueno, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde quedó todo lo demás?
Fíjate que toda esa parte que estás explicando la cuenta muy bien Gavin De Becker en su libro, pero no en el de Gift of Fear, lo cuenta mucho mejor en el de Protecting the Gift, que en algún momento Gonzalo también lo recomendó. Y sí, yo hablé de eso porque él habla de cuando tu cerebro está bajo estrés, estás en un nivel, a menos de que te pases de a donde ya entras a un momento en donde ya realmente no puedes hacer nada, ya no puedes reaccionar, mientras todavía estás reaccionando, que le llaman condición roja, estás en un nivel que es el nivel óptimo cognitivo. Quiere decir que tu cerebro está absorbiendo más información que en cualquier otro momento o en cualquier otra situación y estás viendo todo literalmente en cámara lenta.
Sí, prioriza. A mí, bueno, lo que yo resumo de lo que yo he vivido es que prioriza ciertas cosas. A las cosas que le ves más riesgo le pones una concentración increíble. No que te acuerdes, sino todo ves magnificado hasta en cámara lenta.
El problema es que lo que no consideras de mucho riesgo, lo ignora.
Y ni siquiera lo ignora, simplemente en tu mente real nunca pasó. De acuerdo. Son eventos que jamás pasaron y realmente sí pasaron, pero pues bueno, el estrés hace locuras con el cuerpo y no nada más con la mente. O sea, tu cuerpo se ve sumamente estresado, lo de la adrenalina sí es cierto, los huesos rotos no duelen, o sea, traes un montón de cosas. Que
vasoconstricción, los balazos no sangran.
Sí, no, o sea, no te crees. Y ya después, las horas que se pasa eso, ahora sí estás hecho una momia que no te puedes mover. Pero cuando pasó en el momento, estás como si nada. Y no sé yo, o sea, no puedo explicar algo que no soy experto. Y por supuesto no lo voy a explicar ni voy a tratarlo, pero sí sé que es algo derivado de toda la carga de estrés y del instinto de supervivencia del ser humano.
Claro.
Completamente.
Mira, eso es aterrador, ¿eh? Eso es aterrador. O sea, no es ninguna... Quiero dejarlo claro porque parece que es una hazaña. No, es terrible. Es sentir, yo ya me fui ahorita, ya en cualquier momento me voy a ir. No, es cualquier cosa, es muy mala experiencia.
Totalmente de acuerdo. Y aprovechando esto, que este es un tema muy reactivo el que hemos pensado, el que hemos entrenado, el cual nos encantó desde que entramos en este tema, ¿cuántos años después empezaste a ser más preventivo, más planeador? Y me refiero justamente a esto que estamos hablando, el qué se va a sentir, cómo se va a sentir. Muy pocas academias hablan de esto de una manera objetiva y de una manera estudiada, porque yo veo dos caminos. Uno, en la historia que vivió Fabricio exactamente el 3 de abril de 1990 y tantos, ¿no? Por decirte una fecha. Y la historia... o la recopilación de 400 personas que dieron su historia y el estudio que se hizo a través de la vivencia de esas 400 personas y que hoy lo puedes usar para enseñar cosas nuevas. Porque al final del día, lo que viviste, si tuviste 7 enfrentamientos, cada uno pudo haber sido diferente en algo o completamente diferente todos, etc. Y si nada más tuviste uno, tu historia contra la de otras personas que hayan tenido los suyos también, muchas cosas se parecen y muchas otras cambian. Y es muy interesante estudiar lo que cada quien sintió, porque al final del día lo que yo te enseñe, si yo te digo es que vas a sentir esto, es una mentira, porque no sé exactamente qué vas a sentir, pero te puedo poner una serie de opciones de cosas que pudieras sentir y más o menos cómo manejarlas. Y entonces ya te doy un panorama amplio, pero no llego y te digo, es que como yo sentí esto, tú lo vas a sentir. No es cierto, eso es contar una historia de guerra, la cual es bienvenida y qué bueno que la tienes, pero no necesariamente eso me va a pasar a mí. o probablemente sí me pase. Entonces, dame un estudio en el cual mi punto de vista y mi vivencia, como dices tú, una cosa es lo que yo viví y otra cosa es lo que realmente pasó. Para mí una llamada fue de un segundo y para el otro, y la realidad es que fue 15 minutos. Sin embargo, aunque fue una mentira lo que tú viviste, también es una realidad, porque esa realidad sí le va a pasar a unas personas. Entonces, eso lo dejamos para otro podcast, pero a partir de esto puedes ser más preventivo y puedes tener un esquema de psicológico y etcétera. Entonces, ¿cómo pasaste de lo reactivo? ¿En qué momento a lo preventivo? ¿Fue un tema que con el tiempo fuiste pasando, o hubo un cambio, o hubo un curso, o hubo un algo que dijiste, no hombre, estoy mal? Y perdón, Fabricio, y no quiero decir con esto que solo exista lo preventivo. También ahorita hablamos qué peso tiene lo reactivo, qué peso lo preventivo, etcétera, lo que habíamos hablado de la gacela, el león y todo eso. Pero, ¿en qué momento dijiste, oye, es que no todo en la vida es lo reactivo y lo preventivo tiene un peso importante? ¿Cómo fue esa transición?
Precisamente, tal cual, en el momento que ves toda la situación y pasan situaciones desagradables como esta, y ya antes me habían pasado otras situaciones no tan fuertes, pero yo creo que fue el punto de quiebre donde dices, a ver, sin duda cuando uno llega a cualquier tipo de reacción, como prestador de servicios de protección ejecutiva, algo hiciste mal, algo en el sistema estuvo mal, o alguien decidió algo mal. O sea, es una cadena de errores las cuales te llevan a esa consecuencia. Y luego dices tú, por ejemplo, yo en situación de esa que en particular, decía, bueno, ¿cómo hacemos para confrontar una fuerza tan grande de este tipo si somos poquitos? Bueno, hay que unir fuerzas y no llegar cada quien como le dé su gana. Propuse puntos de reunión y ahí fue donde saqué los mapas de apoyo táctico y los nombres de cada punto para que en cierto punto se reúnan, formen táctica y vayan a un rescate. Pero si llegas de uno contra mil, imagínate, pues ya ves, ya fuiste como el Borras, ¿no? O sea, ya fuiste que te mataron literalmente. Hay que hacerlo pensado. Luego, pues fortaleciendo el mapa, pues empezamos con los puntos de apoyo de autoridades, puntos de apoyo de reunión, puntos de apoyo donde se puede hacer un punto de extracción de helicóptero, y luego capacitar a las personas para que aprendan a bajar un helicóptero en zonas abiertas. Tiene su táctica, tiene su forma, las fuerzas especiales de cualquier parte del mundo y soldados saben cómo formar un helipuerto improvisado, señalizar, y por supuesto que la protección ejecutiva tradicional de calidad, porque la protección ejecutiva luego se confunde con el esquema normal, que pueden ser malas prácticas, la de calidad, selección de rutas, ruta A, ruta B, ruta emergencia, bla, 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 checkpoints, análisis, todo lo preventivo. Pero luego fíjate que me encontré con ese paradigma que les quiero decir. Yo buscaba ahora un esquema de una gran capacidad preventiva, pero por supuesto es dejarlo lo reactivo. Pero me topé con la casualidad de que, hijo su, es más, puedo preguntarlo bien, bien simple. ¿Cuáles son las aptitudes que ustedes buscan en una escolta? Si tú vas a contratar a alguien como escolta, ¿qué le pides para que él venga y se siente contigo en una entrevista? Y todos vamos a decir, pues que sepa uso de armas de fuego, que sepa combatir, que tenga capacidad física, que sepa manejar. Les pedimos desde el nacimiento aptitudes reactivas. Y es un paradigma que no he sabido resolver, porque ¿cómo le dices a alguien que no ha sido escolta que venga y te sepa hacer un mapa de análisis de riesgos de ruta? Eso es algo ya muy elaborado y es muy difícil que realmente, bueno, hasta ahorita por lo general tenemos esa disyuntiva que no sé cómo responderla todavía. Queremos un esquema preventivo y estamos, la realidad es que también lo hago yo, buscamos que tengan aptitudes preventivas, digo reactivas. ¿Cómo le hacemos ahí? No sé. Es un problema que creo yo que lo que yo busco más que nada dentro de mis escoltas que me ha tocado seleccionar es que dentro de sus aptitudes, aparte de lo reactivo y aparte de las habilidades técnicas que tengan o tácticas como vengan, que tengan un muy buen nivel de IQ, o sea, una capacidad intelectual elevada y que sea abierto a aprender, porque es más fácil nutrir a una persona así que alguien que se cierra y se cuadra y absolutamente lo que él sabe está ahí, ya no existe nada más.
Fíjate, completamente de acuerdo contigo. Sí, porque te voy a decir otra cosa. Muchas personas dicen, no, es que yo sé disparar y tengo este conocimiento. Y ya que lo llevas al campo de tiro, no sabe disparar. Esa es la realidad. Aunque tomó varios cursos. Oye, es que yo sé manejar. Y ya que lo llevas a los conos, hacer un ejercicio simple de slalom, no tienen idea de lo que es manejar. Saben trasladar a alguien, pero no saben manejar. Entonces, lo acabas de decir, a mí me interesa mucho que sean personas que tengan las habilidades cognitivas para resolver problemas. Que sean
Pensamiento
personas.
crítico.
No, pensamiento crítico. No importa qué problema me pongas, encuentro la manera de resolverlo. No sé todo, pero si no lo sé, voy y le voy a preguntar a la persona que sabe o que más o menos lo ha vivido. Oye, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo manejas esto? Y voy a ir con otro. Entonces, me interesa una persona que resuelva las cosas. Me interesa una persona con disposición, con actitud de servicio, una persona con compromiso. Y algunos otros detalles y todos los conocimientos otros, es para mí cuando llegan a un curso de tiro es mucho más fácil enseñarle a una persona que no tiene conocimientos a la persona que cree que sabe mucho y en realidad no sabe y hay que quitarle todo, hay que quitarle al héroe que lleva adentro, hay que aterrizar a ese héroe y a ese héroe darle nuevas herramientas, lo cual es bastante complicado. Oye, es que fíjate, yo tengo estos 60 cursos. Y le haces un cuestionario sencillo, a ver, ¿cómo harías una ruta del aeropuerto a Santa Fe? O, no, eso es en la Ciudad de México, probablemente allá, pues, de la fundidora al aeropuerto. Y cuando, pues, por aquí porque no hay tráfico en esa hora, porque hay menos tráfico y ya me iría por aquí porque llega rápido. Bueno, es un factor a tomar en cuenta, de 280 otros factores. Pero cuando no toman en cuenta todo lo demás, pues entonces, ¿de qué te sirvieron los 200 cursos que tomaste? Incluso muchas veces tomaron buenos cursos, pero no aprendieron nada. Entonces, eso es importante. Qué bueno que lo dices para todos los que nos están escuchando. No importa tanto qué tan héroe seas, sino qué tanto piensas y solucionas problemas.
Es totalmente de acuerdo. Una mente abierta al aprendizaje, no importa qué edad tengas. Inclusive, tampoco importa qué edad tengas para las habilidades reactivas, siempre y cuando cumplas un requerimiento. Pero lo que tiene que estar dentro del perfil es que esas habilidades estén casadas con lo que tú quieres mitigar dentro del perfil de riesgos del ejecutivo que vas a cuidar. O sea, es bien complejo porque es un mundo de selección de cosas. Imagínate que a un esquema de un ejecutivo donde le estás dando una protección X porque es una gran empresa, no significa que tengas que cuidar igual al hijo, al nieto, a la esposa, a la abuela. Todos tienen que tener un esquema específico.
De
Y
acuerdo.
es difícil y es complicado porque son los mismos elementos y muchas veces estamos limitados. Pero aún así, todo se resume en un esquema de protección preventivo, porque es lo más fácil dentro de lo difícil. Porque lo reactivo puede ser lo más fácil, lo más bonito y lo más divertido es lo
Pues es que
reactivo.
es lo que es glamuroso, ¿no? O sea, todo
Sí.
el mundo queremos ser Rambo y todo el mundo queremos ser el de las películas, Denzel Washington en Man on Fire, y eso
Son
es lo
cosas
que
que los
realmente
tienen
te
que
atrae.
tener, pero no es el único universo que existe dentro de protección ejecutiva.
Pero es que si no existiera eso, nadie se dedicaría a lo que nos dedicamos
Sí.
nosotros.
Ese es el paradigma, estimado Pablo, porque realmente yo entré por precisamente un esquema reactivo y ahorita, por supuesto que lo reactivo me sigue gustando, me gusta ir a tiro, me gusta hacer cosas por hobby, pero sé, bien pensado, que eso no es el todo dentro de un esquema de protección, al contrario, seguramente te puede traer hasta más problemas si no lo sabes manejar correctamente.
Ahora, fíjate, Fabricio,
Claro.
aprovechando aquí que el tema de tu libro también hablas, lo estaba leyendo esta última semana y, por ejemplo, tocas el tema de las malfunciones en un arma que yo le llamo fallas y te falla el arma y finalmente es un tema reactivo, pero es preventivo cuando lo estuviste practique y practique y practique y practicando hincado, acostado, parado, echándote agua en la cara, corriendo, estático. Entonces, en el momento en que tus fallas las sabes resolver de manera eficiente, y eficiente lo va a hacer rápida esa solución, entonces estás teniendo una acción reactiva, pero desde una preparación preventiva, lo cual es complicado porque a la gente le gusta ir a disparar, echar bala, pero no le gusta sentarse en su casa o ver una serie en su casa y estar practicando las fallas en un arma, porque aparte las fallas las practicas, no necesitas disparar, tú generas una falla. Por ejemplo, hablas ahí del tap rack, que es el golpe y jalón, digamos. El golpe y jalón lo puedes hacer 652 mil veces en tu casa viendo la tele para generar un estímulo respuesta y que tu cabeza y que tu cerebro atienda esa situación de una sola manera y atenderla rápido. Tú lo dices, si el tap rack no falla, entonces lo que sigue es extraes cargador, cerrojeas o jalas el carro 3 veces, como cada quien le llame, metes cargador, vuelves a subir cartucho a la recámara y disparas. Ese movimiento que al final del día es una respuesta aprendida a un estímulo, es un movimiento que tiene 3-4 pasos, depende qué solución hagas, y lo puedes hacer 250 mil veces, es más, hasta sin arma, en las manos puedes pegarte en una parte de la mano y luego hacer como que jalas. Y si no, sacar el cargador, jalar 3 veces, volver a meter cargador, volver a jalar y disparar. Ese movimiento lo puedes practicar en la mente, pero lo puedes hacer en el súper, lo puedes hacer en el coche, lo puedes hacer en donde sea. Pero esa es una preparación y es el cambio a una actitud completamente preventiva.
La táctica tiende mucho a evaluar y a magnificar la prevención, aunque la táctica generalmente está pegada a la reacción. Que la reacción está pegada a la táctica es intrínseca. La reacción siempre tiene que tener capacidades tácticas, digo técnicas. La táctica te hace, como tú bien lo estás diciendo, prepararte en un día malo. La táctica casi no se entrena porque es molesta. O sea, los mejores tiradores son los que utilizan en seco. Y luego se van a tirar. Pero como tú bien dices, es un tipo de kata como la del Kung Fu. La posición y hasta la posición, como haces tus movimientos del brazo, que tomas el arma, la proyectas, la postura, el hombro, todo lo que tienes que hacer para practicar en seco. Y no tiene que ser que tengas que estar tirando para hacerlo. Al contrario, si te quieres ver hábil, hay que practicarlo en seco muchísimo tiempo. O sea, sí, la técnica es el cómo se hace. Yo te puedo pegar a 100 metros, a 1000 metros, no importa. La táctica realmente es la ejecución de cómo sería en una pelea. Para términos prácticos más ejemplificados para la gente que va empezando en esto, todo el mundo hemos practicado box, bueno, o por afición. Técnicamente te puedo enseñar cómo es el jab, el recto, el upper, todo eso, y le pones un costal, y en algún momento el costal va a estar pegando de techo a techo, o calampanitas, y unas volteadas que van a decir, bueno, yo soy buenísimo aquí, pero eso es técnica. El momento que te subas al ring, para ver si es cierto que todo lo que sabes, lo sabes, en ese momento se convierte en un combate y es táctica. Ahora no nada más es pegar, porque aunque me sepa todos los golpes, nada me garantiza que el mono que está allá no es un costal y me va a dar una friega y me va a noquear.
Decía, si no lo sé. Decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan en la cara.
Ándale, es correcto, es tal cual. Y traslada ese ejemplo a la vida real de una protección ejecutiva. La táctica duele, siempre duele entrenar. Si no duele, ahora como dice Silvestre Stallone, si no duele, no jala, ¿no?
No pain, no gain. Si no hay frustración, quiere decir que no estás aprendiendo nada nuevo. Simplemente estás practicando lo que ya sabías hacer.
Sí, totalmente. Y yo veo a la gente que aprende tiro y la soberbia empieza a subir porque parados están pegándole un cartón y ese cartón, pues para empezar, no te está disparando, está inmóvil y tú también estás inmóvil. O sea,
sí, parte, no hay implicación.
Sí, o sea, para empezar, tienes que tirar algo que se está moviendo y tú también estarte moviendo. Doble movimiento. Ahí sí es la verdadera aproximación a la realidad. Porque como la espérate, como decía, no me acuerdo qué cómico, ¿cómo quieres que le pegue si no se deja? Nada más se agacha, ¿cómo le voy a pegar? Totalmente. La realidad es que es así. Y luego el fuego en contra, o sea, hay muchas implicaciones.
Fabricio, a ver, se nos empieza a acabar el tiempo y me gustaría enfocar algunas preguntas. Entonces, ¿qué le dejarías tú a los nuevos protectores como consejo en 30 segundos?
Primero que nada, que sean humildes, que la soberbia la dejen a un lado, la competencia no sea su principal carta de recomendación porque siempre se quiere saber o ser más que el otro, y que siempre pidan opinión, porque creo que siempre, todo el mundo, aunque sean nuevos o viejos como nosotros, tenemos algo que aportar o algo que conocer. Esa era mi recomendación.
Ok, cuando busquen un curso, porque muchas veces, y lo platicábamos, ¿no? Me voy a tomar un curso, ¿y qué curso te vas a tomar? Pues en el que me ponen a hacer 400 lagartijas y me llenan de tierra y me avientan al suelo y luego me ponen a disparar cuando ya no veo nada y me empujan. Y yo lo que he visto en esos cursos es, se ve precioso, se ve bonito cómo sales todo lleno de lodo, cómo disparaste, saliste corriendo y ibas disparando mientras corrías. Y cuando ves la silueta a la que le disparaban, pues probablemente tienen uno o dos hoyos la silueta y disparaste 50. ¿Cómo reconoces a un buen instructor de un mal instructor? ¿Cómo, que hay algo que desde que tú veas su publicidad digas, esto es una broma de curso? No sé si viste hace poco los videos de un instructor, que no voy a decir su nombre, muy conocido en Tamaulipas, que le decía, tú, ¿y a qué se sintió, hijo de la chingada? Y tú que eres chilango, tú sabes qué opino de los chilangos y demás. ¿Cómo reconoces cuando hay un instructor que realmente te va a dar, te va a dejar habilidades bien formadas, y el otro que nada más te hizo vivir una experiencia de adrenalina momentánea, que aparte te dio una falsa sentimiento de seguridad?
Mira, primero que nada, yo a los instructores que he visto y realmente aprecio es porque, para empezar, muestran con el ejemplo. Todo lo que hacen está basado en vivencias, en capacidades adquiridas o aprendidas. Pero nadie te puede enseñar algo que él no sepa cómo explicar.
Okay.
O peor, que no sepa cómo ejemplificar. Por ejemplo, digo, no es porque esté mi estimado Pablo aquí, pero yo fui un curso con él y es una pistola para el manejo. O sea, ¿cómo voy a decirle al señor que, no, que sabe que es puro cuentos cuando veo yo? Es más, tú y yo estuvimos en ese curso una vez.
Es cierto.
O sea, wow, decía yo, este tipo es una pistola. Simplemente ves la capacidad profesional de cualquier cosa y tienes que tener el criterio suficiente y el análisis suficiente para saber si es realmente un buen instructor o no. O yo te vi a ti en los videos que me mandas y igual, viejo, eres con una habilidad muy, muy, ¿cómo se puede decir? Poco probable en este país, pero la verdad me quedo asombrado la rapidez que tienes al tirar. O sea, tienes
a mí me da un poco rapidez. De pena, Gonzalo, porque nada más es sexto lugar mundial en tiro de reacción.
No, esa
la verdad está, es que me encantaría cañón, tener un socio que fuera uno, pero pues bueno, no se puede todo.
Y es parte del todo. Si tú quieres ser, aunque no lo logres, pero si tu objetivo es ser el mejor en algo, aunque no lo logres, seguramente te vas a aproximar a niveles que mucha gente ni siquiera se va a aproximar porque dice que es imposible.
Ok, ahora dime una cosa. ¿Cómo, cuando tú ves una publicidad de un instructor que dices, es que esto debe ser una verdadera broma, cómo, qué cosas has visto que digas, no inventes? Y te voy a decir una que vimos hace poco. Entrena Krav Maga con el Grandmaster Ranger SWAT SEAL Delta Comando Caibil Juan Pérez. O sea, ¿qué te dice cuando lees algo así de ese instructor?
Hijo, mira, todo mundo tenemos derecho a buscar el...
Pero nada más, dilo sin llorar, por favor.
Pues es que mira, Chihuahua, ¿cómo te puedo decir? La realidad es que los instructores llegan a un nivel de capacidad que ya más son buscados por el nombre de la institución que por la persona, o puede ser igual, pero no tenemos que estar echando tantas mentiras. O sea, la realidad es que Super Caibil, no sé qué, etcétera, y cuánto, como me dices tú... Pues no te brinda nada si no tiene un temario coherente, ¿no? O sea,
que ya no le cupo Power Ranger.
Sí, o sea, hay instructores que son muy humildes, los ves, que hacen muchas cosas muy fabulosas, y calladitos entrenan a Marina en Estados Unidos, y tú, wow, o sea, y nunca andan diciendo todo lo que saben. Se van haciendo un renombre. Y la verdad es que son pocos, ¿eh? O sea, la verdadera escuela de protección ejecutiva de los verdaderos instructores tienen un montón de años en el mercado y no existen, las malas recomendaciones vuelan, ¿eh? Y los que son improvisados suben y de repente ya no están.
Totalmente de acuerdo.
Ya tiene muchos años pasando.
Oye, Fabricio, por último, ¿cómo se llama tu libro?
Y la distancia más larga de tu vida es 1 centímetro.
Ok, ¿y ese centímetro, cuál es ese centímetro?
¿O con eso
nos echas a perder tu libro?
No. De hecho, yo le pongo a la pistola la connotación del arma más catastrófica del mundo. No por lo devastador que es como una bomba atómica, sino porque es tan versátil que desde la persona más peligrosa del mundo o hasta en las manos de un niño puede caer y las implicaciones que eso conlleva. La falsa sensación de seguridad de un arma en el hogar. Pero sin embargo, la distancia más larga de tu vida si la recorres, o sea, el centímetro que está entre el dedo y el disparador, de manera precipitada en determinada situación, te puede llevar a la cárcel por el resto de tu vida, porque te adelantaste algo que realmente no merecía ese reaccionar. Si la recorres muy tarde, puede ser muy tarde también para ti, porque alguien se te adelantó y te pudo haber quitado la vida, o dejaste de proteger. Por eso digo que hay que recorrerla en el momento exacto.
Fíjate qué interesante eso, que es la distancia más larga que tú ves, un centímetro, que es al final del día el recorrido del disparador, ¿no? Del gatillo o llamador, como le llame cada quien. Es muy interesante. Nosotros en los cursos decimos, ¿cuánto vale tu vida? Y después de que la gente da números, al final le decimos, tu vida vale 12 pesos, ¿no? Y sacamos un cartucho. Esto es lo que vale tu vida. Si te apendejas en este curso, le quitas la vida a alguien y te quitas la vida a ti, porque puedes terminar en la cárcel por un error. Nos terminas el negocio a los que vivimos de esto, puedes terminar varias cosas, ¿no? Entonces, en ese mismo centímetro que vale 12 pesos, puedes terminar lo mismo. La verdad es que es muy correcto. Interesante tu libro. Tema, lo acabas de decir, este tema de la falsa seguridad del arma en la protección del hogar, ¿no? O sea, no, el arma es un último recurso y todo el tema de la planeación y demás. Hablas de temas de manejo de armas, de desenfunde, de temas de legales dentro del arma, reglas de seguridad, coberturas, parapetos. O sea, es un libro bastante completo que toca muchos ángulos de un arma de fuego. Y finalmente me pareció, no lo he terminado, pero me parece un libro muy interesante que toca desde varios puntos el arma de fuego. Sin duda, si quieres hablar de legítima defensa, pues te puedes aventar un libro solamente de legítima defensa, otro libro solamente
de legislación,
de uso de la fuerza, etcétera. Pero es un libro muy completo, el cual te da una idea bastante general, pero bastante completa y desde un punto de vista muy objetivo y muy real de lo que es el arma de fuego. Entonces, pues de ahí felicidades. Vamos a poner tu libro, obviamente, aquí en los comentarios. No, dinos cómo pueden encontrar tu libro, en dónde está. Vi que estaba en Amazon.
Está en Amazon, en la versión electrónica e impresa. La verdad lo puse en un precio muy accesible. La meta solamente es, también como lo hice en la lectura, una lectura muy fácil, tratada de hacer para que la gente que va empezando le dé el verdadero sentido de valor al arma de fuego y no el falso sentido. Y la verdad es un precio muy accesible que lo pusimos ahí y está por Amazon en este momento.
Completamente de acuerdo.
La forma de ponerlo impreso en todos lados.
En Amazon y en Kindle, que finalmente Kindle es Amazon, pero electrónico, ¿está en Amazon.com o en Amazon.com.mx?
En las dos.
Sí,
yo lo compré en Amazon.com.
Ok, perfecto. ¿Algunas redes sociales, algún otro lugar en donde podamos encontrarte?
Pues tengo unas redes sociales que más que nada he utilizado para que la gente se ponga en contacto conmigo para comentarios acerca del libro y otras cosas que hacemos. Es arroba Fabricio Parga, así con doble Z, protección profesional, Fabricio Parga, en Instagram, Facebook y YouTube va empezando. La realidad es que voy empezando en esto para temas de seguridad, igual que lo que ustedes están haciendo. La meta es que se pueda acceder a la mayor parte de la gente y que tengan un poquito de conocimiento. Y en sí es para que no tengan tantas broncas como las que tuvimos nosotros, porque no tuvimos todas estas herramientas que ustedes ahora están promoviendo, pues para el bien de nuestra profesión de protección ejecutiva.
Totalmente. Yo creo que hoy hay justamente algo de lo que se planteó en este podcast, es que la gente aprenda cosas a través de esto y que le salgan en cero pesos, ¿no? Es nada más ponerte a escuchar, lo puedes escuchar en un traslado, como protector, estás esperando a tu principal, le pones tus audífonos al teléfono y te puedes poner a escucharlo, descargas el capítulo en un lugar donde tengas Wi-Fi para que no tengas que usar datos y te pones a escuchar varios podcasts que son como audiolibros al final del día. Entonces, yo creo que, Pablo, dejamos varios temas y varias preguntas inconclusas.
Sí.
Este es el primero de como 400 capítulos que deberíamos de hacer con Fabricio, pero otros temas para cerrar, Fabricio, tres libros que recomiendes y dentro de ellos espero que alguno sea directamente enfocado a los protectores.
Mira, bueno, los que a mí me gustan, hijos, más que nada el arte de la guerra, por supuesto, porque ahí es lo como que entiendes que la mejor pelea, la mejor, de hecho es lo que mi parte favorita es la que no se, la que se gana sin pelear. Las tácticas que pone este magnífico general del Oriente,
Sun Tzu.
Sí, te hace cambiar la mentalidad real, entre otras cosas. Pero bueno, luego ya el de la guerra de Karl von Clausewitz, la filosofía de la guerra, de la era de Napoleón. Una de las frases que dice él es: si el estratega se acerca más al táctico, vamos a llevar a una conclusión más favorable, porque el estratega nunca planea para perder, pero el que ejecuta, que es el táctico, es el que se las ve negras y al último se pierde una guerra por esa falta de comunicación. Y el cisne negro, ¿no?, de Taleb, habla de los riesgos de, obviamente el cisne negro es la filosofía de algo sumamente improbable y que jamás nadie lo puede predecir.
Está, me han recomendado mucho y no lo he leído, fíjate.
Sí, fíjate que yo agarré la mala maña de leerlo una vez por año, porque vuelve a ponerte las ideas de algo intangible, lo que es un riesgo, tratarlo de poner en algo donde se puede medir, que es la cuantificación de un riesgo.
Completamente de acuerdo. Fíjate, Pablo, cuando conocí a este Amaury, que algún día lo tendremos aquí como invitado, estaba leyendo ese libro y cuando le pregunté de qué trataba, creo que es uno de los libros que debería de estar leyendo, es un libro largo. No sé qué tan complicado esté de leer, pero bueno.
Tú me recomendaste otro de Taleb que se llama Anti-Fragile, que también está muy también bueno. Y habla mucho también de lo del Black Swan, pero no he leído el Cisne Negro. Me han dicho que es una... Bueno, él habla ahí y he oído que es una maravilla. Una recomendación, fíjate, va a ser el próximo libro que voy a leer. Oye, excelente. Para cerrar, bueno. Fabricio, preguntas que te vamos a hacer, que tienes que contestar lo primero que te venga a la mente.
A la torre, a ver.
La primera, ¿mezcal o tequila?
Tequila.
Tequila. ¿Glock o Mereta?
Glock.
¿Coche o camioneta?
Camioneta.
¿Torta o taco?
Taco. Regio, o sea.
¿Qué? ¿Jeans o de traje?
Jeans.
¿Cabrito o carnitas?
Cabrito, brother.
¿Cigarro puro?
Puro.
¿La plataforma AR como la R15, el M4, cualquiera de esas, o el AK-47?
HKG-36.
Eso
es mi cuerno Q favorito. Que no es cuerno, ¿eh?
Uh-huh. Y no pesa, oye, y no pesa nada.
¿Black Hawk o Apache?
Black Hawk. Porque son los únicos, el otro no lo he visto.
9 milímetros o 45.
9.
¿Carne o pescado?
Carne.
¿Magna o premium?
Premium.
¿Experiencia o entrenamiento?
Entrenamiento.
Excelente. Excelente. Muy bien. Pues mi querido Fabricio, muchísimas gracias una vez más.
Agradecido soy yo, muchas gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de platicar con ustedes, es un honor, por supuesto, siempre.
Sí, si estás escuchando este podcast, por favor déjanos tus comentarios, si tienes preguntas para Fabricio, ahí dejamos sus redes sociales y si por algo no lo estás contactando, mándanos las preguntas y se las mandamos a Fabricio. Dale like si te gustó, comparte este capítulo. Y estaremos invitando a Fabricio para ahondar en muchos de los temas que se quedaron, como el análisis de riesgos al principal, el entrenamiento y muchas otras cosas. Fabricio, muchas gracias por estar aquí en el mejor podcast de protección ejecutiva del mundo. Y mi querido Pablo, ¿algo más que tengas para el día de hoy?
Pues no, creo que ha sido un tema muy interesante y al revés, lo que queremos aquí es un compromiso para que nos vuelvas a acompañar y sigamos con los temas que no se pudieron... Que no nos alcanzó el tiempo, caray.
Sería un placer, con gusto.
Padrísimo. Muchísimas gracias, Fabricio.
Gracias.
Gracias, Gonzalo. Siempre un gusto platicar contigo.
Saludos a todos. Esto fue The Box.
The Box.
La escápula. La caja. The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.